Al director de teatro Juan Carlos Pérez de la Fuente le pusieron una multa en el Parque del Retiro hace muchos años por quitarse la camiseta. Fueron 300 pesetas. A pesar de ese desembolso, él siguió yendo a aquel parque porque es un lugar que le inspira a la hora de preparar un montaje. 300 pesetas no sería nada comparable al dinero que ha cargado en carretillas cuando, con 15 años, entró como ascensorista en el Banco de España. Sin embargo, la vocación por el teatro le llamó en los años 80 y lleva así 3 décadas poniendo en escena a los grandes autores y rescatando joyas olvidadas. La última es Óscar o la felicidad de existir, una obra que ya puso en pie en el año 2005 y que vuelve ahora a la Sala La Pila 16 de Madrid desde este viernes 19. Juan Carlos Pérez de la Fuente, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Mira que tenía ganas de tener esta conversación y por fin, hoy, la tenemos.
Más ganas tengo yo, muchas más, y soy muy feliz teniéndote en esta casa que es la tuya.
Pues hoy me has hecho más feliz todavía, porque es como que ya con COPE cierro todo. Ya es como una especie de hecho amoroso único. Y tenemos un premio, los dos, que el día que lo recogí dije, hombre, me da mucha satisfacción recoger un premio que ya tiene don Carlos Herrera, que es Español Ejemplar. Dije, ah, sí, ejemplar, hombre. Poco, yo.
Maravilloso, maravilloso premio, sí. Claro, claro, los amigos de Anaes, ¿no? Bueno, pues he hecho el intercambio de banderines en el centro del campo.
Exacto.
Tienes que hablarme de esta obra que habla de Óscar, de un niño de 10 años, enfermo de leucemia, que desde el hospital empieza a escribir cartas a Dios para contarle su paso por la tierra. ¿Es un texto duro?
No. Es un texto, es un artefacto teatral. Fíjate, yo diría más año y medio en París, lo hizo la gran Daniel Daguier hace unos cuantos años, lo hizo con muchos años y cuando lo vi dije, el día que lo ponga yo en España, que sea un poco más joven para que tenga más energía. Daniel Daguier es una gran actriz, pero le faltaba, lógicamente, tenía 80 años, ¿no? No tenemos que tener miedo a ciertas palabras, que tenemos miedo. A mí me dice el productor siempre, ten cuidado, no hables de lo que va la obra, porque al decir que un niño de 10 años con leucemia, ¿pero cómo? La vida, dice Óscar, que se convierte en el héroe del siglo XXI, hubo un tiempo que los héroes eran hijos de dioses, aristócratas, otro tiempo en que Arthur Miller nos dijo que los héroes eran como Willy Loman, gente corriente. Llegamos al siglo XXI y Eric Emanuel Smith nos dice, los héroes en este siglo XXI son niños de 10 años que nos dan una lección de vida. Este niño se entera de la peor forma. Un día un compañero le dice, ¿han venido tus padres? ¿Mis padres? ¿Cómo van a venir mis padres? Sí, está ahí su coche en el aparcamiento. Baja a la consulta de su médico, se queda escuchando en la puerta y oye lo que no debería haber escuchado nunca. Uh-huh. Tiene leucemia y va a morir. Con él está una voluntaria, una cuidadora, una mujer única. Está ya ese que es como la maestra iniciática, la que le va a ayudar, ¿no? Se inventa una historia alucinante, se hace pasar por luchadora de catch y le propone un juego. Óscar, escribe a Dios, no creo en él. ¿Cómo? ¿No crees en él? ¿Tus padres nunca te hablaron en él? Bueno, pues haz que exista Dios. Y ahí empieza un juego alucinante junto con otro juego. Óscar, mira, en mi tierra hay una leyenda que dice que los últimos 12 días del año suelen corresponder con el tiempo que va a hacer los 12 meses del año siguiente. ¿Qué te parece si cada día es como si vivieras 10 años? En 12 días, 120 años. Y la gran lección de vida nos la da un crío. Va a pasar por la adolescencia, la pubertad, va a conocer a una chica en el hospital, todos son enfermos, va a haber humor, bueno, a raudales. Y se va a enfrentar a la muerte y nos va a dar una lección de coraje.
¿Cambiaste? Entonces, ¿preferiste que el protagonista del texto fuera un niño para que esta obra te enseñe que no puede dominarte el odio?
Exacto. Es que yo creo que ahí está la clave de todo, ¿no? Has de pasar malos momentos. Todos los pasamos, ¿eh? Las facturas que nos pasa la vida nos las pasa a una edad o a otra, pero nos las pasa a todos. Pero que de esa experiencia no salgas con un vómito de bilis, con la cartera llena de odio. No. Tienes que salir purificado. Y yo creo, y lo digo de corazón, la gran revolución pendiente es la del amor. Aunque a veces amar a algunas personas, madre mía, y si son políticas no te digo nada.
¿El tiempo que pasaste en un hospital con tu padre te ha ayudado a concebir este montaje en un hospital?
Sin duda, sin duda. Me he tenido que enfrentar estas ironías de la vida. Mi madre murió con Alzheimer hace unos años, pocos, y a la salida mía del Español, al mes, mi padre tuvo un derrame cerebral y hace poco ha tenido otro. Este montaje está todo concebido en un hospital y me ha enseñado que ser viejo, ser mayor, envejecer, es igual que ser un niño. Es volver a empezar. Siempre estamos volviendo a empezar.
Bueno, esta entrevista, ¿has afirmado en alguna parte, en alguna entrevista has afirmado que esta obra es una suerte de metáfora de tu vida? ¿Puede ser?
Sí, sí. Mira, yo creo que el miedo nos acompaña. Hace tiempo le pregunté a José Tomás un día si tenía miedo, porque le veía cómo se enfrentaba al toro, y me dijo, siempre, siempre. En cómo canalizo ese miedo está la clave. Pues el miedo nos acompaña, en el teatro nos besamos mucho, nos tocamos mucho, es porque tenemos miedo. Sin miedo no hay casi nada. Y lo que hago todos los días de mi vida es descostrar, no como masoquismo, que a lo mejor también, ciertas heridas para superar el miedo.
¿Qué significa ser director del Teatro Español?
Pues el sueño de tu vida, porque es tu ciudad. Y sobre todo porque crees que el Teatro Español, lo mejor del Teatro Español es el Teatro Español.
Y llevar a sus tablas lo mejor que tú ves, lo mejor que tú encuentras. ¿Cómo se organiza una programación? ¿Te vienen a ver los representantes? ¿Vas tú por el mundo viendo obras de teatro?
Pues de todo. Lo primero que tienes que conocer es el teatro de tu país, de tu ciudad. Saber las deudas históricas que tienes, con un objetivo muy claro. Tienes que hacer un repertorio. Cuando los franceses van a la Comédie, saben que existe y debe existir un teatro público, porque hay una responsabilidad de los poderes públicos, bien sean estatales, municipales o de una comunidad, con respecto a los creadores. Yo me sentaba muy mal cuando veía en el Teatro Español que se conocía más a Pinter, por ejemplo, que Antonio Buero Vallejo, que por cierto, menos mal que ya en el Centro Dramático Nacional, después de 20 años de haber muerto, se va a poner. Bueno, entonces, primero conocer esa realidad, viajar por el mundo y ver el mejor teatro que se está haciendo y traértelo para que los ciudadanos de tu ciudad lo conozcan. Y luego recibir a mucha gente, conocer los textos que están en los cajones de la gente joven, porque no te debes olvidar, un día todos fuimos jóvenes y queríamos que nos escuchasen, no repetir errores del pasado. Con todo eso haces una programación, y pensando que la ciudad de Madrid, por ejemplo, en el Teatro Español, hay mucho público, y a mí me gusta de verdad satisfacer errores, pero pensar que no, mi programación no es sesgada, en todos los niveles, a nivel artístico y a nivel ideológico. ¿Quién soy yo para no dejar entrar a ciertos sectores al Teatro Español?
¿Pero hay teatro ideológico?
Ideología lo tiene casi todo. Pero luego hay buen teatro y mal teatro, ¿no? Mi llegada al Centro Dramático Nacional después de 13 años en el gobierno de la Nación del PSOE, yo dije, hay errores históricos, pero ¿cómo podemos tener a Antonio Buero Vallejo sin pasar por el Centro Dramático Nacional, a Max Sau, a Fernando Arrabal en París solo, a Paco Nieva, ¿no? Tenían ideología, qué duda cabe. Había un gobierno conservador, qué duda cabe. Y sin embargo, nadie me dijo, ponlo o no lo pongas, lo puse.
Bueno, Televisión Española, en los tiempos de La Oprobiosa, en el Estudio 1, representaba a Buero Vallejo.
Exacto, exacto. Pero ¿qué ha pasado para que ahora esto no suceda así, ¿no? Mira, si algo estoy satisfecho de la época del Teatro Español es que a la alcaldesa, Ana Botella, un día fui y le dije, alcaldesa, mira, he pensado que sería hermosísimo poner esos maravillosos espacios que son Matadero, a uno, el nombre del hombre más importante del exilio español, Max Sau, y a otro, nuestro autor internacional más reconocido. El día que se muera, abriremos todo tipo de noticieros, telediarios. Fernando Arrabal, ni lo dudes, Juan Carlos. Y se pone, y cuando me marcho, bueno, hubo un fin de semana que fue de los duros de mi vida, porque dije, no es posible. Y cuando ves que la alcaldesa se va a México, a la Feria de Guadalajara, a hablar del exilio español, dices, aquí pasan dos cosas. O sencillamente empieza a haber problemas en la cabeza, o la hipocresía, bueno, no tiene nombre. Porque no puede ser que aquí trates de no de quitar el nombre a una sala, a Maxau, y cuando llegues a México, donde está enterrado Maxau, defiendas el exilio español.
Sí, bueno, esas cosas que... ¿dónde se hace el mejor teatro que conoces?
En Inglaterra, en el Reino Unido. Sí, 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 así de claro, así de rotundo. Y mira, decía Jardiel Poncela, tened cuidado, los males del mundo vienen de dos lugares, de dos universos, de los ingleses y de los médicos. Él decía, menos Oscar Wilde, cuidado con los ingleses. Bueno, pues apoyo en cierta medida a Jardiel, pero los ingleses hacen un gran teatro y en América se hace un gran teatro. Bueno, nosotros no olvidemos que fuimos dueños y señores, tuvimos el reino de las tablas en nuestros siglos de oros. Y no lo tenemos ahora. Qué pena.
¿A quién te hubiera gustado dirigir y el tiempo no te ha dejado? Estoy pensando en muchos, ellos y ellas.
Uf, pues
Mari Carrillo, Boda.
Bueno, Mari Carrillo la dirigí. Ajá. En una lectura dramatizada, ¿no? Qué locura, tenía más maravillosa. Dirigía a María Jesús Valdés, que aquello fue un sueño, ¿no? María Jesús se había retirado, su marido era el médico de Franco, ¿no? Y habían tratado de que volviese al teatro tanto Adolfo Marsillá como José Luis Alonso. Y se presentó un crío, porque yo era un crío entonces, y fui tan normal y le dije, yo no vengo a ofrecerte Macbeth ni Lady Macbeth, sino yo creo que debes volver con una obra sencilla, de un hombre sencillo, pero fundamental, que era Casona. Y me dijo que sí. Fue precioso, ¿no? Dirigí a Amparo Ribelles. Mira, no he dirigido a Nuria Espert y me gustaría dirigirla, en serio. Siempre nos hemos mirado así un poco, esa cosa que dices, ay, ¿cómo sería dirigirla? Pero me hubiera gustado dirigir a Rodero, Bódalo es mucho Bódalo, ¿no? Bódalo tenía una verdad que cuántas veces la buscas y no la encuentras. Y él lo hacía, ¿no? O sea, es que somos un país con mucha tradición y
un
grandes...
Que la cartelera de Madrid, a mí me ha gustado pisar teatros, en la cartelera de Madrid estaba en un lugar Prendes, en otro Prada, en otro Berterriaza, en otro... claro, te quedabas, pues, Rodero, cuánto más, ¿no? Y te quedabas un poco pegado así a la silla, ¿no? Madre mía.
Tú echas una... Carlos, echas una ojeada a la cartelera de la Transición. ¿Sabes quién estaba? El otro día dije, estos morbos extraños que tenemos a veces. Voy a echar una ojeada al año 77. Estaba Victoria Abril en la cartelera, por ejemplo, que no la hemos vuelto a ver ninguno, ¿no? O sea, fueron años... y luego es que Madrid es una ciudad muy teatral, ¿eh? Madrid es una ciudad que quita el hipo. Y cuidado, y esto no es crítica. Por ejemplo, a nivel musical ahora mismo estamos después de Londres, Madrid, ni París, ni Berlín. Barcelona en el musical no termina de pegar. Y aparte del musical luego, a raíz de la crisis han aparecido espacios únicos, ¿no? Espacios, esos microteatros. Mira, el teatro nace de la necesidad. Y cuando el ser humano tiene ganas de comunicarte algo, dice, en el salón de casa, en el salón de casa, en el baño, en el baño. En una cocina, que a ti te gusta mucho la cocina, tendríamos que hacer la cocina de Wesker, por ejemplo.
Claro. Y ahora, proyectos que estés manejando. Tú, cuando acabes cuando la obra ha arrancado, ¿ha acabado el trabajo del director?
No, hijo. Viene la parte para mí más difícil. Es una vez, ayer le dije a la actriz, esta tarde has hecho la obra. Es terrible, le dije.
Yolanda Ulloa.
Yolanda Ulloa. De verdad, escuchad este nombre, porque todo el mundo me dice, ¿dónde estaba esta chica? Estaba haciendo muchas cosas, pero a veces no has encontrado tu proyecto, porque no es una niña, es una mujer ya que va creciendo, vaya. Y le dije, ayer has hecho la obra, el teatro se puso en pie, mañana viene lo difícil, porque es mantenerlo. Entonces, un director, esto... De verdad, llega a ser algunas veces desesperante porque buscas todos los días que salga la obra perfecta y te olvidas de que el público también cambia. Y hay días, por ejemplo, el sábado es un día tremendamente para obras como esta, que son complejas, donde hay risa y hay llanto, porque el sábado la gente sale anímicamente de otra manera. Los domingos son fabulosos. La gente que va el domingo al teatro, el domingo es un día raro, extraño. Si vas al teatro, es que tiene ganas de ver teatro, es buen público. Y proyectos, te va a gustar uno. Uno es que tiene mucho que ver con Andalucía, con tu Andalucía, ¿no? Nunca se ha llevado a la escena una novela que hace muchos años leí en Tánger, Una Nochebuena. La vida perra de Juanita Narboni, bueno, de Ángel Vázquez.
Ángel Vázquez.
Voy a darte una exclusiva, sin, no se ha firmado, pero te voy a decir algo. Lo va a hacer un hombre, un actor de los mejores que tenemos. Y dices, ¿por qué? Porque tú hurgas en la vida de Ángel Vázquez, otro de los malditos, esos que dices, ese hombre que muere, ese homosexual en los años 80, alcoholizado, y lleno de humor y lleno de dolor. Y su personaje, ese otro artefacto teatral, la Narboni, mitad andaluza, mitad inglesa, con esa jaquetilla, ese monólogo, porque es un gran monólogo, dices, ¿pero qué hay detrás de esta mujer? Mucho dolor, mucha soledad, cuando, pues decir que te gustaba un señor o una señora, era muy doloroso, ¿no? Wow. Entonces, un día dije, si lo hace un actor, solo uno, ¿eh? Sí, porque ese chico sabe hacia dónde vamos, y si no, no. Ese es un proyecto.
Es como cuando Merlo hizo la Bernarda Alba, ¿no?
Hombre, escucha, aquel día
estabas viendo a Merlo y veías a Bernarda Alba.
Exacto. Exacto. Hay veces que los sexos saltan por encima de los personajes y sucede algo único, ¿no? Después, te voy a contar otro pequeño secreto porque tiene que ver con esta casa. Hace poco me llamó un obispo y dije, ¿me llamó un obispo para hablar de teatro? Sí. Hace 450 años, en la ciudad de Alcalá de Henares, se hizo un auto sacramental único. Estaba Felipe II. Que le gustaban mucho los autos sacramentales, para el traslado de las reliquias de los santos Justo y Pastor de Huesca, perdona, a Alcalá de Henares, se hizo un auto sacramental único. Ha habido que buscar el manuscrito, que es el primer cuaderno de dirección, porque no parece un texto, es un cuaderno de dirección, y vamos a intentar en el mes de abril ponerlo en la Catedral de Alcalá de Henares. Bueno, es una
fantástico.
Bellísimo espectáculo.
Fantástico.
Y por último, te digo, llevar dentro de año y medio, llevar la novela Patria al teatro.
Ah, uy, al teatro. Yo al cine me lo imagino. Pero al teatro, meter todo eso, meter toda esa densidad que hay en la novela Patria entre tres espacios y uno abierto.
Sí.
Eso es.
Y nueve actores. Te has quedado muy raro diciendo, ¿se puede? Vamos a intentarlo, yo creo que sí. Mira, me dieron eso de Español Ejemplar por un episodio nacional. Uh-huh. Fue un año de trabajo durísimo, porque un episodio nacional con batallas. Empezábamos en Trafalgar, pasábamos por los acontecimientos de Arapiles, de Madrid, ¿no? Sí, se puede sabiendo que el teatro tiene sus normas, ¿no? Y yo, según la leí, dije, vámonos a Barcelona a hablar con la editorial Tusquets. Hablé con Focus y me dijeron, Juan Carlos, ni lo dudes. Y ahí estamos, porque primero va una serie, ¿no? Pero merece la pena, porque el episodio nacional del siglo XX, el que cruza todo el siglo XX, después de la Guerra Civil, fue esos días terribles de dolor, de ETA y de ruptura de familias, de seres humanos vivos, que se cruzó esa serpiente terrible.
Impresionante, lo que me has dicho. Si lo consigues, yo, mi admiración, que ya es ciclópea, pasará a ser indescriptible.
Pero tienes que venir al teatro.
Eso está claro. En la Sala Arapiles 16 en Madrid, desde este viernes, Juan Carlos Pérez de la Fuente dirige Óscar con la felicidad de existir. Hemos sido muy felices contigo por aquí. Vuelve cuando quieras.
Muchísimas gracias. Te espero en el Eslábano, en Arapiles 16.
Esto es. Hasta pronto, Juan
Carlos.
Adiós, amigo.